Gobernador de Guairá, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Enrique, para vos, para Carlos, toda la audiencia.
Gracias. Bueno, los golpistas siguen en el golpe, evidentemente, Rodolfo, y lo que queremos entender nomás es qué hacemos con ellos, porque aunque acá hay un desacato clarísimo a una orden judicial de parte del grupo manejado por Pipo Alfonso, yo creo que el juez es el que tiene, o sea, me están diciendo los abogados que el juez es el único que puede plantear una medida de desacato.
Bueno, yo no sé quién puede me plantear una medida de desacato, ¿verdad? Lo que sí está más que comprobado, plasmado en un documento, ¿verdad?, de la Junta Departamental, que hoy desacataron una orden judicial al expedirse sobre una resolución que está suspendida, o sea, que una resolución que no existe en este momento. Es un desacato clarísimo a la luz del día. Esta gente estuvo así, ¿verdad?, con total prepotencia, atropellando todo lo que viene. Yo siento muchísimo, o sea, atenderlo no solamente el desacato y la falta de, no digo de credibilidad, pero de sentido común. Primero, con la teoría de ellos, vamos a decir, de los miembros de la Junta, que son 7, una mayoría simple, dicen, reconfirmamos la resolución anterior que está suspendida por orden judicial, 2 y 3, que una acepta la renuncia y la otra nombra gobernador interino. O sea, con la tesitura de ellos, sacando de lado la cuestión judicial, esto está firme. O sea, Oscar Chávez es gobernador interino, según lo que ellos están manifestando en el punto 2 y 3 del orden del día. Termina la sesión, o sea, antes de terminar la sesión, ellos le nombran a Oscar Chávez secretario de la Junta Departamental. Y yo recibo una comunicación, una nota que no tiene nada que ver con ese tema, de la Junta Departamental, firma Rodolfo Pereira y Oscar Chávez secretario de la Junta Departamental. O sea, en un solo acto, en una sola reunión de la Junta, cometen desacato y le cambian automáticamente el cargo de gobernador interino, le pasa a secretario de la Junta Departamental. Hasta parecía chistoso, don Enrique. No sé si me explico, ¿verdad?
Pero explicás perfectamente y te quiero contar
con
lo
la,
que...
Con la teoría de que violaron la ley, o sea, vamos a decir que sea legal lo ilegal. Le cambian el cargo de gobernador interino a secretario de la Junta Departamental. Y se ponen de acuerdo siquiera para eso, ¿verdad? Realmente
Por eso nosotros llegamos hoy, Rodolfo, a una conclusión que creo que podés llegar a compartir con nosotros. La demostración más fehaciente de que este golpe se está orquestando desde la oficina o de Pipo Alfonso o de alguien es que estos pobres concejales del golpismo ahí en Guairá no pueden hacer nada solitos, porque te juro, dan pena, no pueden hacer nada solos.
Realmente da pena, Enrique, y mira, apenas, no sé si ya terminó la sesión en ese momento o no, no hacemos eco de las noticias, donde ayer nomás sale un brillante perito calígrafo de una reputación intachable, entre comillas, a decir que vino a la escribanía a Villarrica y se dio al documento original. O sea, hace un relato profesional de su trabajo, y esta mañana sale la escribana así: yo a este señor no lo conozco, jamás le mostré ningún documento. O sea, la propia mentira se le cae en horas. O sea, no se ponen de acuerdo. La escribana del presidente de la Junta Departamental, no es a mi escribana, o sea, no tengo nada que ver yo con eso. O sea, la propia escribana de ellos dice: señor, yo a este señor no lo conozco, no sé quién es este perito, yo no le mostré el documento a nadie. Sin embargo, el día de ayer sale por todos los medios de comunicación él hacer una explicación brillante de un trabajo psicológico, entre comillas, para finalmente concluir en una conclusión pericial. Había sido señor, ni siquiera vino a Villarrica, no conoce, no vio el documento. O sea, se van sacando a la luz ellos mismos su propia mentira y la propia violación de la ley, era que es lo más grave.
Claro, ahora, Rodolfo, ahí sobre ese punto del perito, yo supongo que a partir de la declaración de la escribana también hay acciones penales para desarrollar, ¿o no?
Sí, es así. Nosotros pedimos ahora una declaración de la escribana. O sea, estamos enviando una intimación a la escribana para que manifieste por escrito, ¿verdad?, lo que dijo en los medios de prensa, y a través de eso vamos a accionar judicialmente. O sea, imagínate el daño que me está causando a mí, que sale un pedito por todos los medios a traer luz ante tanta niebla, tanta oscuridad, con una seguridad pero extrema. Y finalmente la que tiene el documento en su poder, dice, yo a este señor no lo conozco, yo no le exhibí a nadie el documento. O sea, se le cae toda la mentira en dos segundos. Y esto no fue ni, o sea, no hay la más mínima duda de que se puede decir, no, pero mire que la escribana esta del gobernador, o sea, la propia escribana de confianza de los miembros de la Junta Departamental, dice que no le conoce al señor. O sea, es aberrante lo que hacen, y no sabe si uno, si te da risa o querés llorar con toda esta actitud de violación permanente de las leyes, de tratar de introducir un relato que se le cae a las horas entre ellos mismos. Entran realmente en lo ridículo, donde esa es un poco la conclusión que te puedo decir, ¿verdad?
Sí, no, categórico. Gobernador, ahora le saluda Carlos Gómez. Quería entender un poco, porque estábamos leyendo cómo tiene que accionarse ahora ante este desacato, y es el juez el que debe comunicar el hecho a un fiscal penal de turno. ¿Hay alguna conversación por parte de tus abogados con el juez ante esta nueva decisión de la Junta Departamental de continuar con el avasallamiento para que él informe sobre el hecho a un fiscal penal de turno?
Nosotros estamos ahora reunidos con nuestro abogado, estamos justamente hablando sobre ese tema, le estoy acercando la poca documentación que tenemos, sí, porque no hay que olvidar que el libro de altas, un documento público que tiene que estar en la Junta Departamental, no se encuentra en la Junta Departamental. Entonces, el presidente anda con el libro de altas bajo la mano. Tampoco tenemos certeza de lo que decidieron ahí, que fue frente a todos los medios, qué van a transcribir o qué pueden hacer con el libro de altas, porque eso va y viene, o sea, eso no está en la Junta Departamental.
Sí.
Que también fue denunciado ya por algunos concejales por robo, porque imagínate cómo va a llevar el libro de altas tan importante a tu casa. O sea, vos traes cuando vos querés, llevas cuando vos querés, cambiás, hacer lo que querés. O sea, hay una cantidad de delitos ya en este momento que pedimos la cuenta, que están siendo ejecutados permanentemente. Por eso que nosotros hablamos de una pérdida de confianza ante la gente que tenga que decidir esto, porque no comprendemos en la lógica humana de cualquier persona cómo pueden andar personas, digamos, haciendo un asalto a mano armada por la calle sin temor a que nadie le diga nada. Entonces, de ahí no es que viene la duda o de la confianza sobre parte de la justicia, sino una confirmación de que acá tiene que haber una protección de alguna manera para que esta gente ande así. Imposible, en la lógica de nadie puede entrar, ni la lógica de ellos mismos, que anden cometiendo delitos día a día, permanentemente, sin tener un acompañamiento de alguien o de alguno que le pueda dar una certeza de que todo esto puede quedar impune.
Correctísimo, no, categórico. Es más, coincide con este análisis que nosotros venimos sosteniendo desde hace un buen tiempo, desde que se desató toda esta discusión. Evidentemente ellos tienen un reaseguro de que nadie les va a tocar, de que hay impunidad, por eso es que pueden actuar de esta manera. Pero hay varias irregularidades. Primero, la famosa nota que vos nunca firmaste, que la famosa nota desaparezca y esté en manos de una escribana, que la escribana no entregue la nota, que el fiscal no solicite también la captura de ese documento. ¿Qué opinás sobre eso? Porque el fiscal tuvo que haber pedido una orden judicial y secuestrar el documento ya. ¿Por qué se espera tanto?
Hoy estamos a 8 días de lo ocurrido, ante 8 días que parecen 8 años, ¿verdad? Con todo lo que ocurrió con un caso tan tan importante a nivel nacional, y eso sigue sin poder ser secuestrado en el ámbito judicial. Por eso yo reitero la pérdida de confianza hacia varios sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público. Para nosotros ya pasa a ser más que una hipótesis, una confirmación plena, ¿verdad? En base a lo sucedido en estos 8 días.
Sí, es así. No, totalmente. Lo que nosotros queríamos preguntarte también, ya un poco más analizando toda la situación, ¿de dónde viene la mano? ¿Vos ya tenés idea, ya tenés una ruta que seguís para entender por qué se creó todo esto, gobernador? ¿Vos ya tenés una idea, tenés identificada a las personas que planearon esto, o todavía no te cierra la historia?
No, yo tengo muy claro quiénes son las personas que planearon y que van ejecutando desde afuera, digamos, todo esto. Uno ya se sacó la máscara y está operando ya abiertamente, que es Cándido Aguilera. Sí. La otra persona principal que ideó, que empujó todo esto, es Tito Alfonso. O sea, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo lo que ya no entiendo más a esta altura es contra quién es el golpe. Si es contra el presidente de la República o contra el gobernador Guaidá. Porque lo único que hacen con esto es ensuciar cada vez más al presidente de la República, y porque políticamente, o sea, no van a conseguir más votos con esta actitud golpista en mi departamento. O sea, yo ya quiero desconfiar, porque no sé hacia dónde viene el golpe. O sea, no me extrañaría, porque estas son personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa.
Eso es lo que yo tampoco entiendo. Hay contradicción en las declaraciones, porque si te fijas, el primer escenario que nosotros armamos incluye a Horacio Cartes. Después salen los gobernadores que te respaldan institucionalmente, que exigen que se aclare lo que ocurrió contigo y que condenan los últimos acontecimientos, pero también se tomaron el tiempo para dejar muy en claro que Horacio Cartes no tiene nada que ver. Y como dicen algunos, con esa aclaración yo creo que está confirmado que el presidente sí está metido, pero no hay contradicción, que no está, que está o que no está. ¿Qué crees vos?
Yo te reitero, yo quiero tener mi duda razonable en este momento. Yo no sé contra quién es el golpe y el daño fundamental, a quién están, o sea, quién están fundamentalmente perjudicando. No sé si pudieron analizar ellos o no, pero yo quiero creer que el golpe ya no es contra mí, porque imagínate, todo lo que hacen, vuelven a hacer, pues hay comunicados del Consejo de Gobernadores, de todos los sectores sociales, de partidos políticos, a días de presentarse un nuevo proyecto, no sé cuál es el nombre en el ámbito jurídico, de tratar la enmienda. Yo no voy a presentar ninguna enmienda, pedido de enmienda la otra semana. O sea, yo ya quiero creer que este golpe, fui yo, digamos, el que está al frente, el que está ligando, digamos, todo, pero el coletazo principal es al presidente de la República. Yo quiero creer que estos seguidores ya le están presionando al presidente de la República.
Por, o sea, eso, no, porque
aquí... No, ya, realmente tengo una duda razonable de pensar que están haciendo contra él. Y no me extrañaría, para nada.
Pero atender lo que... Esta parte es lo que a mí no me cierra la historia, porque dan a entender, o por lo menos quieren que nosotros creamos eso, de que el presidente no tiene nada que ver en la cuestión y que, es más, ni siquiera estaba enterado, que ahora recién está tomando conocimiento de lo que ocurre en Guairá. Sin embargo, tenemos una declaración tuya donde vos le pusiste en conocimiento a Horacio Cartes, nos confirmaste que hubo un intercambio de mensajes, nos contaste también que te respondió. Esa parte es lo que a mí no me cierra. Y después Horacio Cartes, a través de sus voceros, sale a decir que no tiene nada que ver, que él no está al tanto, que él no se mete, que esta es una pelea regional. No, sinceramente no, es poco creíble. A eso voy.
No, esta no es una pelea regional. O sea, podemos tener una pelea regional electoral, en el ámbito político electoral, pero no, ninguna pelea regional puede producirse ni puede ser motivo de un intento de quiebre constitucional y un intento de golpe de Estado. Es imposible. Pero yo tengo mis dudas con lo ocurrido nuevamente hoy y con lo ocurrido ayer de noche con el tema de este pedito. Yo tengo mis dudas que esta gente no sé más qué está jugando. Realmente no sé más qué está jugando.
Rodolfo,
para mí que no sé, yo no sé si el presidente está durmiendo con el enemigo o con el amigo, no sé. Yo tengo mis dudas de qué está ya a esta altura. Imagínate, no, en ningún análisis, en ninguna lógica. Nadie entra en lo que siguen haciendo, o sea, ¿no? siguen haciendo, violando leyes, desacatando órdenes judiciales, siguen intensifican su intento de golpe a como dé lugar.
Rodolfo, yo para terminar, y te agradecemos muchísimo el tiempo, te diría dos cosas nomás. Vos mensajeaste con el presidente el sábado 4. Pedro Aliana dice que mensajeó contigo ese mismo día y
sí, yo eso lo hice público.
Sí, no, por eso te digo, y ahora esta mañana, mientras a vos te estaban haciendo el golpe, el que salía de una reunión con Horacio Cartes era Pipo Alfonso. Entonces, perdóname, Rodolfo, yo sé que vos le querés a Horacio, pero Horacio no es buena gente, será, y Horacio tira la piedra, esconde la mano, eso hace contigo, hizo con nosotros, hace con todo el mundo. Entonces, perdóname, o sea, no creo que tenga que...
Yo digo, mira, no estoy asegurando una cosa, digo, antes tan burda maniobra, ya casi pasar de ser burla de toda la ciudadanía, digo, como un hecho metafórico que no sé más qué está ocurriendo, o sea, hoy antes el golpe, reitero, el golpe que recibo soy yo, y la institución del Departamento de Gobierno y las leyes de la República, las instituciones, el Estado de Derecho. No me entra en la lógica cómo siguen insistiendo sobre algo que no me tiene algún sentido. O sea, podemos juntarnos a hacer un análisis, podemos tener alguna conclusión de quién puede estar detrás de todo esto, pero de la manera que lo vienen haciendo, Enrique, o sea, no hay justificativo, no hay forma.
No, lo que pasa es que...
No hay alguien que le pueda asesorar de cómo deberían hacer, por lo menos, no sé, no entiendo.
No, yo entiendo tu punto, y déjame decirte, coincidiendo contigo, no, lo que pasa es que convengamos algo, mi querido Rodolfo, hay gente fina y hay gente torpe, y acá estamos así nomás es la cosa. Entonces, discúlpame, por eso yo te decía lo de la junta.
Esto realmente ya ni siquiera es torpe, ¿verdad? Imagínate, no puede estar cometiendo irregularidades de mañana, tarde y noche. En algún momento alguien tiene que decirte, bueno, sigue esperando, vamos a replantear esto. O sea, no entiendo, ¿verdad? Realmente a mí me preocupa, o sea, me preocupa muchísimo porque ante cada plan golpista que quieren realizar, lo desnudamos. Nosotros tratamos de oponer resistencia legal, ninguna resistencia que no sea legal, pero lo que ocurre todos los días es que ellos mismos se embarran entre ellos mismos. O sea, en vez de sacar el otro pie del barro, vuelven a meter más profundo. Eso es lo que no me entra en la lógica. Como un perito sale, habla como si fuera la máxima autoridad de este mundo, y a los dos segundos que sale la escribana le dice: señor, yo ese señor no lo conozco, no sé quién es, no le mostré ningún documento. Nos pasa media hora, la Junta Departamental le confirma, porque hablando así mal y pronto, le confirma a Oscar Chávez como gobernador interino. A los 25 segundos le pasa como secretario de la Junta Departamental. O sea, y realmente para, no sé si apretarse la cabeza, reír, llorar, lo que están haciendo, ¿verdad?
Claro. Yo sé que no es tema una central.
Torpeza,
sí. Gobernador, sí, yo sé que no es tema central, pero necesito preguntarte esto porque se ha dicho también, no sé si como una manera de desviar la atención y de que nos pongamos a hablar de eso, pero te lo quiero plantear para que vos nos digas un poco qué es lo que está ocurriendo. El caso de la empresa canadiense Lampa, que tiene permiso para explotación de oro en Paso Yovai,
una ley de explotación.
¿Cómo? Una ley de explotación.
Tiene una ley para explotar un área definida.
Sí, exactamente. Ahora, se crea después la Asociación de Mineros de Paso Yovai, que está extrayendo de forma artesanal de la propiedad de este paraguayo alemán, el señor Albino, ¿verdad? Que dice que, según el diario La Nación, esto lo escribió Jorge Torres, lo cito como fuente porque fue él el que escribió esto, el señor Albino logró apoyo de importantes políticos como tu apoyo y como el apoyo del senador Gustavo Alfonso para establecer esta dinámica de extracción en su propiedad. Ahora, dice que este Albino toma la decisión de sacar oro por su cuenta sin permiso ambiental, sin concesión, sin autorización del organismo oficial, y para eso se asocia con otras dos personas, entre ellos Oscar Chávez, el actual concejal departamental que lo conocimos en estas últimas semanas. Y hay también un reclamo por parte de los pobladores que dicen, bueno, es preferible que el pueblo se beneficie con el oro que existe en la zona antes que una empresa que además está subdeclarando lo que en realidad quita, se lleve toda la plata. Y dicen que, según la publicación del diario La Nación, a vos te reclamaron que aproveches tu cercanía con el presidente de la República para que las tierras de Don Albino obtengan la licencia para la explotación. Y que aparentemente esta puja, que hablamos de miles de millones de dólares, tiene que ver como trasfondo, o podemos analizarlo como trasfondo de lo que está ocurriendo. ¿Es así o no?
No, te voy a hacer la aclaración.
Sí.
Primero, esta empresa Lampa tiene una ley de explotación sobre un área definida.
Sí.
es propiedad de ellos. Sí. O sea, eso nosotros nunca ni discutimos. Yo no voy a discutir sobre una ley de la nación, me guste o no me guste, sobre un área definida de explotación o lo que sea. Nosotros en ese sentido sí reclamamos que no existe. Yo hice públicamente mi disconformidad, porque no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, y te voy a decir por qué, de que no están declarando lo que realmente están extrayendo, o sea, están evadiendo impuestos del Estado paraguayo. Pero eso no es un invento mío y una suposición, sí. Eso me dice la propia empresa LAMP, y te lo digo porque me envió una atenta carta intimidatoria, la empresa LAMP, firmada por su, no por su representante local, su gerente local en Paraguay, sino por su representante de Latinoamérica, sí. Un canadiense, que no recuerdo el nombre ahora, te puedo hacer llegar la copia de la nota, donde me dice, ustedes, palabras más, palabras menos, están acompañando la ilegalidad en el Paso Yovay, porque están acompañando a los pequeños mineros, y en 3 meses estos pequeños mineros extrajeron más o menos 10.000 millones de guaraníes en oro. Ok, muy bien, yo leo la nota. Entonces, pido un informe de cuánto declaró LAMPA del pago de impuestos en los últimos 6 años. Estamos hablando de 10.000 millones en 3 meses extrajeron los pequeños mineros en forma artesanal. Sí. Y, perdón, en su misma carta ellos me ponen que hicieron una inversión de 20 millones de dólares con tecnología de punta para desarrollar la minería en el Paraguay. O sea, todo un relato que me parece muy bueno. Y veo los informes de los pagos de impuestos y encuentro que declararon en 6 años, dicho por ellos mismos, con tecnología de punta, 14.000 millones en 6 años. Y ellos están reclamando que algún perjuicio le causan los pequeños mineros, que sacaron 10.000 millones en 3 meses. Hacer los números. Claro. Ellos mismos se están incriminando, delatando que están realizando una extracción, pero mucho más de la que están declarando. Pero estos pequeños mineros no están trabajando sobre el área de la ley que ellos tienen. No es sobre esa área, o sea, no están sobre esa ley. Eso es un área diferente en el cual se está discutiendo ahora en el Viceministerio de Minas y Energías, conseguir el permiso correspondiente para la explotación de pequeños mineros. No es que se está actuando sobre una ley de la nación, avasallando con alguna protección política. Eso no está ocurriendo. Por eso dejo bien claro, una cosa es la ley que ellos tienen y su área de explotación.
5.000 hectáreas, ¿verdad? 5.000 hectáreas más o menos.
5.000 y algo hectáreas.
Sí.
Y lo que se está discutiendo es otra área, fuera de esa ley, fuera de ese lugar, que los pequeños mineros, amparados en la ley de la pequeña minería, están solicitando que se pueda legalizar la explotación de la pequeña minería. Eso es lo que se está discutiendo. Donde también LAMPA quiere entrar a operar, digamos.
Claro.
Fuera de su ley. A LAMPA como... Al área que está definida. Pues son dos cosas diferentes.
Sí. Pero a estas 5.000, te interrumpo nomás ahí porque estaba leyendo las declaraciones del intendente de Paso Yovay, Ronald Vázquez, y él contaba, es verdad, existe 5.000 hectáreas por ley para la explotación, pero además dice que tienen un permiso del Viceministerio de Minas y Energía para otras 15.000 hectáreas más para prospección y cateo, y que dice que prácticamente son todas las propiedades de todos los poblados, o sea, de todo Paso Yovay. Hasta el predio de la municipalidad.
Todo, la comunidad donde está el casco urbano, todo Paso Yovay. Así mismo. Y esa es el área que se está disputando, digamos, se le está pidiendo hacer. Yo me reuní con el viceministro varias veces, tratando de que los pequeños mineros, los dueños del terreno, si bien lo que está por debajo del Estado paraguayo, pero puedan conseguir la autorización para explotar la pequeña minería en base a la ley de la pequeña minería. Eso es lo que se está queriendo. O sea, no es que se le está, nadie entró en la sobre una propiedad ajena y violando una ley de la nación. No está ocurriendo. Y yo sí acompañé ese reclamo de los mineros en defensa de, son más de 3.500 pequeños mineros que han hecho la solicitud. Esto está pendiente en el Viceministerio de Minas y Energía y se está disputando con LAMPA conseguir el permiso para explotar. Imagínate, a tener lo absurdo que se llega. disputando con una multinacional que tiene una ley de la nación, la explotación de la pequeña minería. O sea, Lampa se baja a la categoría de pequeña minería con tal de tener las 20.000 hectáreas bajo su control. Eso es lo que nosotros salimos a defender.
Ahora, lo que yo no entiendo es cómo este conflicto puede eventualmente estar ligado a tu destitución. ¿Vos crees que tiene algún sentido eso o no?
No, son personas importantes, una multinacional. Capaz que le pueda yo también estar molestando por tomar esa actitud, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto podía llegar. No sé si se juntaron el hambre y las ganas de comer, no sé si se juntaron fuerzas en ese sentido. No desconozco, ¿verdad? Pero sí, esa es una posición pública mía hace muchísimo tiempo, pero de ninguna manera, no sé, el amigo Jorge Torres, ¿dónde han sacado eso? Nosotros estamos dando una protección política sobre una ley de la nación, sobre una propiedad privada. Yo no lo voy a hacer de ninguna manera, ¿entiendes? No voy a incurrir en lo ilegal para después que se me venga con un golpe de Estado y yo andar reclamando a los cuatro vientos la legalidad y la constitucionalidad del país, ¿verdad? Sería algo absurdo. Yo en eso no voy a caer. Lo que no entiendo, ¿dónde puede encajar ahí Pipo Alfonso, ¿verdad? Ahí ya me dejan mareado.
Digamos, no, porque lo que dice la publicación es que...
Ahí ya me quedo mareado, ¿verdad? No sé dónde... No entiendo si es para confundir más o qué, ¿verdad? O
sea, estamos todos mareados, te diré.
No, pero vos sabes que según la publicación... Según la publicación, este paraguayo alemán, albino, que antes le permitía a Lampa pasar a su propiedad para hacerle el proceso de prospección y ahora que se asoció con los pequeños productores ya no le permite, tiene protección política de dos referentes, dice el diario La Nación, la tuya y la de Pipo Alfonso, y además es socio de Óscar Chávez, el concejal departamental. Eso es lo que dice el diario, por lo menos armando un escenario que ellos plantean para entender la cuestión, ¿verdad?
Sí, entiendo lo que están planteando, lo que no entiendo más dónde encaja Pipo Alfonso, dónde encajo yo, ¿verdad? Porque si vamos a ir entre comillas, por una ayuda del gobierno, ¿quién más que Pipo Alfonso le pueda dar, verdad? O sea, no. ¿Qué participación yo puedo tener ante todo esto ocurrido, ante la luz pública, lo que están queriendo hacer conmigo? Una cuestión como esa, o sea, no me llega a. No me cierra el todo.
No te cierra. Claro.
O no sé si ellos mismos, como siempre, nuevamente tratando de introducir algún relato en contra mía, se vuelven a embarrar, ¿verdad? Pues si le meten a Pipo Alfonso, o sea, también le están metiendo a él en un teóricamente, entre comillas, en algo ilegal.
Claro, así es. Bueno, yo quería plantearte esto porque se viene mencionando con mucha insistencia. Hoy creo que un concejal también departamental estuvo hablando de eso, pero según dicen los medios, tuvo mucho miedo a referirse al tema y dijo que él no iba a hablar por temor. Pero que sí, que tiene que ver este tema. Así que, no, por eso quería preguntarte, ¿verdad?
No,
para escuchar
un poco. Puede tener que ver. Yo no descarto que pueda tener que ver. Pudo haber colaborado también mi posición. O sea, claramente, cuando le molestaba a gente importante, nos iban a pasar la factura, ¿verdad? Pero ante lo hecho ocurrido, pues ahí pudieron haber colaborado también un granito de arena, o están colaborando en un granito de arena o un granito de oro para tratar de sacarme de acá, del medio, ¿verdad? Porque realmente la defensa mía en favor de los más de 3.500 pequeños productores es una resistencia permanente, pero una resistencia dentro de los marcos legales. O sea, se está discutiendo algo en el ministerio, reitero, en el viceministerio de Obras Públicas. Yo no estoy apañando una invasión, no estoy apañando ir en contra de una ley de la nación.
Rodolfo, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo y cualquier cosa, obviamente estamos a tu disposición.
Gracias a usted y a la orden de siempre.
Gracias. Rodolfo Freeman, gobernador.